Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidos a otro programa de Guionistas sin Guión. Yo soy Álvaro Valenzuela y hoy me acompaña mi amigo Antón Gonechea. ¿Cómo estás, Antón?
¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo va eso?
Todo bien, echándole ganas.
Eso es.
Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial. Es un programa que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo. Un programa muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, pero es una preocupación que tenemos, estoy seguro que todas las personas que nos dedicamos a esto de escribir. Nuestra invitada es María Fernanda Romo, que es nutrióloga. Hola, ¿cómo estás?
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Va a estar muy interesante platicar de esto mezclado con la profesión.
Eso es.
Sí. No sé si nos quieres contar un poco más de a qué te dedicas y qué haces para que te conozcan.
Sí, yo soy nutrióloga funcional. Tengo ya desde el 2011 dedicándome a esto. Nutrióloga funcional quiere decir que no nada más hablamos de la alimentación, sino que involucramos toda la integridad de la persona, o sea, su estilo de vida, pero su trabajo, pero temas de salud, pero, o sea, toda la persona como tal, completita, no nada más come esto, sino todo lo que lleva, pues todo lo que nos envuelve y cómo afecta esto al final en nuestra salud. Y al final, pues la nutrición te puede ayudar a que la parte de salud tenga sus beneficios, o sea, cómo el alimento puedes aprovecharlo para que saque los máximos beneficios para tu salud. Entonces, eso es un poquito a lo que me dedico. Luego también complemento con un poco de suplementación, doy consultas, hacemos muchos programas en línea, que esos a la gente le encantan. Los programas en línea son como los que son más exitosos. Y justo pues es enseñarles a las personas cómo nuestra filosofía es no hacer las cosas tan complicadas en el tema de comer saludable, o sea, cómo lo puedo hacer lo más fácil, lo más llevadero y cómo sí puedo aplicarlo a mi vida en el contexto que sea.
Eso suena muy bien, ¿eh?
Sí, ya con esa introducción siento que esto nos va a funcionar muchísimo porque es justo lo que necesitamos. Yo cuando hablamos sobre que vinieras a platicar con nosotros, no sabía si te estaba poniendo una trampa un poco con esto de que, bueno, pues es que los guionistas tenemos vidas muy sedentarias y recuerdo que tú me decías, bueno, pues mucha gente también, ¿no? Tampoco es tan particular, pero quizás si te contamos un poco las cosas que
Nuestros casos,
podemos encontrar, sí, porque creo que sí hay muchas cosas en común. Yo creo que una cosa que pasa en los cuartos de escritores es que siempre hay alguien que está a dieta, alguien que está intentando empezar a hacer ejercicio, o es algo de lo que se habla, ¿no? Como que sí, creo que es común que nosotros y nuestros colegas batallen con la comida. No sé, Antón, tú, si quieres empezar con tu caso.
De acuerdo, no, el gran problema, de los cuartos de escritores es que siempre hay una panadería cerca. Siempre hay una excusa para salir a dar un paseo, siempre hay una excusa. Es verdad que mucha gente tiene profesiones muy sedentarias, que también trabajan por proyectos como nosotros, en los que hay ciclos de mucho trabajo muy intensos y partes en las que trabajamos menos. De pronto tenemos estas etapas en las que a mí me pasa, tenemos que no dormir una noche y buscar, y mi estrategia para no dormir una noche es comer, porque como no fumo, no bebo, no hago nada más, todo lo suplemento con azúcar para poder mantenerme más o menos despierto. Y siempre creo que hay un factor, o sea, seguramente no responde a nada más que a estímulos, que a estímulos psicosomáticos que nos hacen pensar que, bueno, pues, o sea, que esto es lo que nos mantiene despiertos. Y luego, pues, en la particularidad de los cuartos de escritores es que nos reunimos durante 3-4 horas al día durante meses a platicar. No es un trabajo de oficina estar sentado y escribiendo. Es básicamente hablamos durante 4-5 horas. Se puede hacer aburrido y una forma en la que podemos hacer algo, cambiar la reunión a un café. cambiar la reunión, no sé qué. Entonces, y de pronto, pues siempre te dan snacks y siempre te dan. Tenemos, hay una forma de controlarse, yo entiendo, pero es difícil. Y luego mucho tiempo sentados, bueno, siempre mucha prisa. Es una profesión, a mí, yo acuerdo hace poco hablaba con un amigo que también se dedica a la escritura, pero él escribe novelas y ese tipo de cosas. Y lo que me decía era siempre que todos mis amigos guionistas siempre tienen prisa. Siempre están en un deadline, siempre tienen una entrega y de alguna forma tu vida siempre está en un estado de excepcionalidad, ¿no? O sea, siempre te mereces una recompensa todo el tiempo porque has entregado algo, ¿no? Hay algo, hay ese, y siento que nuestro cerebro siempre nos está diciendo recompénsate porque lo has hecho bien o recompénsate porque lo has hecho mal y te han hecho una bronca.
Uh-huh. Supongo que el primer consejo pues es no llevar una vida muy sedentaria, pero ya que la naturaleza va por ahí, no sé qué nos puedes tú contar.
Pues miren, a ver, mi esposo también trabaja como, no es diferente, no es guionista, pero también trabaja por proyecto. Y entonces entiendo mucho esto de lo que es, no me hable. O sea, me encierro, tengo que, porque traigo un contrarreloj. Y aparte casi siempre, pues el proyecto te lo dan. Y es, pues debió de haber empezado hace un mes, pero te lo estoy dando ahorita, entonces ya traes menos un mes. Entonces, y entiendo estas dinámicas, pero luego lo veo con mis pacientes en consulta y digo, es que esto está en muchísimos trabajos. Y tú me dices, es que pues cuando nos tenemos que ir a un café y entonces ser muy fuerte porque pues estamos hablando, pero también pasa la charola de pan y tengo que ser muy fuerte porque si no agarro el pan. Y la persona que está trabajando home office tiene que ser muy fuerte porque su cocina está a dos pasos y puede ir a cada rato a pararse, a agarrar almendras con chocolate, que ese es el mío, mi vicio, y regresar otra vez a la consulta. Y así todos, o sea, al final, la realidad es que la parte de la alimentación nos tiene a todos en un aguántate, fuerza de voluntad, respira profundo, porque lo tenemos muy cercano, porque todos, nuestro cerebro funciona pidiéndonos carbohidratos para tener más energía, para estar más atentos, etcétera. Entonces, es un poco el mal común, el tema del sedentarismo, el 99% de las personas trabajamos totalmente sentados. O sea, yo no me he parado de aquí desde las 10 de la mañana que empecé a consultar y voy a acabar a las 9 de la noche. O sea, me pasaré rápido a comer y me senté. Entonces, el sedentarismo es el gran problema también. Ahora el que lo asemejan a el nuevo vicio como fumar, o sea, todos los males que te trae el fumar, ahora también pues el estar sentado. Pero para mí el problema principal con el que yo empiezo con mis pacientes es cómo optimizar tu tiempo, porque para mí esa es la raíz. Es, todos ya sabemos lo que me perjudica la alimentación no saludable, todos ya sabemos los miles de beneficios que me trae comer saludable, en temas de energía, en ser más productivos, porque al final vas a ser todavía más productivo y vas a estar más concentrado si no estás metiendo tanto azúcar al cuerpo. Entonces, esas partes ya las vemos, ya las leemos, la información está como mucho más en contacto, pero no me resuelven el problema que es el tiempo. Entonces, para mí, y lo que yo, con lo que yo empiezo con mis pacientes es optimicemos el tiempo, hagamos el tiempo, porque el fast food o la comida rápida es tan famosa porque te resuelve eso. Además, es rica y lo que tú quieras, pero la realidad es que quien come hamburguesas todos los días porque eso es lo que tiene a la mano, ya no es porque me sabe rico o porque estoy esperando la hamburguesa, es porque me resuelve el problema del tiempo. Entonces, para mí esa es la raíz. O sea, yo en mis años de consulta, mientras esa parte se resuelva, ya de ahí podemos partir mucho. Y entonces lo que yo hago en consulta o en los programas en línea es que empezamos a establecer estructuras alrededor de esa raíz. Porque me pasa que quieren comer más sano, se van a comprar todo el súper con 10.000 recetarios y no arreglaron la parte del tiempo. Entonces, de nada me va a servir tener todo el huerto en el refrigerador, sino cómo le hago para empezar a estructurar esa parte. Y se ha puesto muy de moda y es algo que a mí me ha funcionado mucho poniéndolos en los pacientes, que es el famoso meal prep, que simplemente es en un día vas a cocinar todo lo más que se pueda de cosas rápidas y prácticas para tener en tu refrigerador. Y no quiere decir que en un día voy a cocinar mil guisados y demás, no, sino cosas básicas que te sirvan para hacer muchas preparaciones. O sea, ingredientes básicos que te sirvan, pero para una ensalada, pero para ponérselo al huevo, pero para que si no quiero cocinarlo, abro y me lo como así directo. O sea, cómo ese mismo ingrediente lo puedes explotar y sacar sacarle muchos beneficios a ese ingrediente para que no se imaginen un día entero cocinando moletinga y millones de guisados. O sea, no va a funcionar así, sino cosas prácticas que me puedan servir para toda la semana. Ese es el famoso meal prep. Y es la única manera, o sea, para mí, la única manera de mezclar la vida saludable con el trabajo es organización. No hay de otra. O sea, por más que le hemos intentado, o yo veo que los pacientes le sacan la vuelta a esta parte, no. O sea, y es la razón por la cual la mayoría dejan la vida saludable cuando ya no hubo organización. O sea, acabé comiendo otra cosa porque ya no me organicé y ya no tenía el súper, ya no tenía nada hecho. Y abrí el refrigerador y ya no había nada, y eran las 9 de la noche y lo último que se me antojaba era picar un jitomate para hacerme una ensalada. Entonces ya pido algo. Entonces, para mí, organizar es la parte más importante de cómo empezar a ponerle estructura a ir formando un estilo de vida saludable, ir poniendo objetivos en base a esa organización. Antes del ejercicio, antes de moverte más, antes de quitar la vida sedentaria, antes de miles de cosas, organizarnos.
Entonces, buscar un día a la semana en el que te preparar para poder hacer, para poder. Y también habría que. Tendrías que preparar tu menú de la semana, tener una idea de qué voy a comer durante la semana para tener todos los ingredientes, o eso también cuenta con cierto nivel de improvisación.
Yo creo que cuando ya nos queremos poner, cuando ya agarramos la onda de esta parte, entonces le podríamos poner un nuevo escalón que es variedad. Ajá. Y entonces un nuevo escalón que es busca una receta. Pero híjole, no, yo empezaría con así, básicos de básicos. O sea, yo les digo a mis pacientes, literal, se las digo, las indicaciones me las sé de memoria, pero es lo que más les funciona, lo que más me funciona a mí, porque estoy igual. O sea, yo ahorita cierro a las 9 y digo, ay no, y ahora cocina algo saludable, no. Pero si ya lo tengo todo ahí, eso sí me resuelve. Entonces yo les digo a mis pacientes, ten 2 verduras ya picadas. ¿Qué puede ser? Jícama y pepino, que puede ser jitomate ya picado, o un pico de gallo ya picado. Uh-huh. 2 verduras ya ralladas, que puede ser calabaza y zanahoria ya ralladas. 1 proteína, por lo menos, si se pueden 2, ya listas. Entonces puede ser huevos cocidos y puede ser pechuga de pollo desmenuzada. Y 1 carbohidrato ya listo, también cocido. Puede ser arroz cocido y puede ser quinoa cocida, o un cereal, vaya, ya cocido, que lo más fácil es arroz. ¿Qué te puedes hacer con eso? Millones de cosas. Porque entonces, si me hago el huevo en la mañana, agarré el pico de gallo que ya está listo y se lo puse al huevo en la mañana. Si ahorita yo en la noche me voy a hacer una ensalada, abro el refrigerador y ya tengo la lechuga, porque ya la compro de las que ya no necesitan desinfectarse, porque ese paso lo detesto. Ya nada más lo agarro, lo pongo y ya tengo todas las verduras picadas y ralladas. Entonces ya puedo agarrar la calabaza rallada, la zanahoria rallada, ya tengo la pechuga de pollo desmenuzada, la pongo ahí, una vinagreta lista para la semana y pongo una vinagreta y ya me hice una ensalada rapidísimo ahorita y ya está todo hecho. Esa es mi comida rápida. Yo les digo a mis pacientes, encuentra tu comida rápida en tu refrigerador. O sea, ¿cómo puedo, cuando yo abro, encontrar ya todo ahí hecho? Entonces, esas serían como las cosas más fáciles. 2 verduras ya picadas, 2 verduras ya ralladas, lechuga ya lista para utilizarse, 2 proteínas ya en cocción, que puede ser el pollo ya desmenuzado y huevos cocidos, y 1 cereal ya cocido, que puede ser la quinoa. Si no quiero con lechuga, pues ahora me lo puedo hacer con arroz y lo acompaño con eso. O algunas proteínas que ya nada más sea asarlas, como filetes de salmón, filetes de pescado, filetes de pollo. Y entonces vuelvo a acompañar con la misma verdura que ya tengo ahí. Oye, Fer, pero es que también yo leí que una de las cosas importantísimas era darle variedad a cuando lleguemos a eso. O sea, vamos dominando esta parte y entonces vamos agregándole escalones. O sea, para mí siempre es así. Aunque ahorita me comas un poco lo mismo, ya después de ahí nos vamos a la variedad, porque efectivamente después me aburro y por eso ahora sí ya regreso a los tacos, pero ya no por práctico, sino porque ya me aburrí. Entonces ya claro, le voy agregando como otros escalones, pero yo empezaría con algo así, o sea, algo así de fácil. A los pacientes que están todo el día en oficina, les recomiendo mucho tener un frasco de muchas nueces, almendras y demás. Entonces, puedes ir a la tienda granel, porque de preferencia que sean de ese tipo de, o sea, adquirirlos así en tienda granel, y entonces sí, mezclo avellanas, pero nueces, pero macadamias, pero pistaches, etcétera. Y en un frasco mezclo todas estas. Y tener manzanas, porque las manzanas se me hacen súper guerreras. No sé qué tienen, pero aguantan todo. La vida les puede pasar y ahí siguen vivas. Y entonces son muy buenas opciones de snacks que sí me dan energía, que la grasa que aportan las almendras, las nueces y estas semillas es grasa que alimenta el cerebro. Y entonces es grasa que me va a ayudar a estar más concentrado, a estar trabajando mejor y que además me da saciedad porque estas semillas tienen proteínas y tienen grasas. Y como tienen grasas y proteínas que son las encargadas de que yo me sienta saciado, pues no voy a estar picando todo el tiempo. Muy diferente es que yo tenga arándanos, que eso me va a estar solo provocando más hambre. Ajá. Estar comiendo cosas dulces me va a estar provocando todavía más hambre. Entonces, por eso mi cerebro, aunque ya le di algo dulce, me sigue pidiendo más cosas dulces, ¿no? Pero si de esta forma cambias ese tipo como de snacks, también son cosas bien prácticas que controlan más tu glucosa, que es la que se encarga de la energía y de estar atento, y me funciona más para las personas que están muy clavadas todo el tiempo, muy concentrados en su trabajo. O sea, son snacks muy prácticos.
O sea, hay tal elemento también de la compulsividad, ¿no? O sea, hay algo que no es ni siquiera lo que el cuerpo te pide, sino es más bien como un mecanismo de yo qué sé. Hay una impresión de yo a veces como por aburrimiento. No por ni siquiera por aburrimiento. Por estar atento, por tal, es una cuestión de absoluta compulsividad. Me imagino, o sea, me imagino que el mecanismo principal es ser consciente y, o sea, debe haber una parte de madurez, pero ¿hay alguna forma en la que tú le recomiendas a tus pacientes que, pues eso, que tengan una relación saludable con su propia compulsividad?
Sí, a ver, dentro de esta integridad del ser, pues obviamente la parte emocional juega, ¿no? Todo este movimiento de nuestra selección de alimentos y demás. Entonces, esa parte también se tiene que considerar, trabajar, tratar. Lo que yo les digo a mis pacientes es, entre más saciado te sientas, menos vas a inclinarte hacia esta compulsividad de estar comiendo. Que antes se veía mucho al revés, era como fuerza de voluntad. Es que todo era antes fuerza de voluntad. O sea, yo, pues esto empecé en el 2011. O sea, la nutrición ha cambiado abismalmente. Y hoy vemos que el que tú tengas una alimentación muy cargada en proteínas y en grasas, no ketos, o sea, no irnos hacia ese tipo de dieta, sino que procures como esto, snacks con almendras y nueces y demás, te va a llevar a que tu cuerpo pida menos estas compulsiones. Eso, estar saciado, entonces... Hombre, si se me antojó desayunar 3 huevos, me desayuno 3 huevos, pero con verdura, etcétera, y quedo muy satisfecho. Y si quedo satisfecho, sobre todo en la mañana, si yo en la mañana hice un desayuno que me ayudó a quedar satisfecha, eso me va a hacer que a lo largo del día yo esté menos ansiosa, inclinándome menos hacia ver qué compro, qué pan, hacia eso donde naturalmente el cuerpo se va. Y esto ya se ha visto que está muy relacionado a tu tema de glucosa, o sea, entre más estable esté tu glucosa, que la glucosa es la famosa azúcar en la sangre, entre más estable esté esta, menos voy a ir hacia compulsiones, hacia comer por atracón, hacia comer por aburrimiento, porque mi cuerpo va a estar estable. Me ayuda a tener menos ansiedad, o sea, ya en la parte emocional, me ayuda a tener menos ansiedad, a menos ataques de pánico, a descansar mucho mejor. Entonces, claro que además te da el soporte para la parte emocional también es esto. Ese es como lo que yo trabajo con mis pacientes, quedar muy satisfecho, que quede satisfecho a través de proteínas que me nutran, como hacerme huevos en la mañana, etcétera. Que sí entren los carbohidratos porque son una parte muy importante, pero sobre todo la parte de no tener hambre, o sea, quedar satisfecho es lo que más me va a ayudar a estar estable en el día.
Sí, sí, como que esto tiene que ver con quedar satisfecho dentro de las comidas. ¿Cuántas comidas son 3 comidas? O como, porque yo he escuchado muchas teorías al respecto de cuántas comidas se tienen que hacer. O es mantenerte satisfecho, mantenerte como con estos snacks y estas cosas, mantenerte en equilibrio.
Mira, sí, eso también ya ha cambiado abismalmente. Antes nos decían un chorro de comida para mantener activo el metabolismo. Y ahora justo se sabe que de preferencia, si puedes, 3. Desayuno, comida, cena, en horarios. porque el cuerpo es un ciclo también. Todo nuestro cuerpo funciona con ciclos. El ciclo circadiano en las mujeres, el ciclo menstrual, aunque no nos guste, funcionamos con horarios. Esa es la mejor manera en la que el cuerpo va a trabajar, en la que va a saberte administrar mejor la energía, porque si no sabe a qué hora come, no sabe cómo administrar la energía de ese alimento que va a recibir. Si ya lo empiezas a acostumbrar a que desayunas, comes y cenas a ciertos horarios, entonces el cuerpo dice, ok, te presto de lo que me das para que tengas energía para funcionar. Entonces te ayuda a administrar mucho la energía el que tengas horarios de comida establecidos. Ahora, tengo pacientes que el nada más decirles solo son 3 comidas al día ya los puse nerviosos. O sea, ya es, ay, no me va a morir de hambre. Entonces, con ese tipo de pacientes, o si te provoca ansiedad pensar en 3 comidas al día, entran los snacks, que es antes de, o sea, desayuno, luego snack, comida y luego snack, y luego ya la cena. ¿Me va a pasar algo si lo como? No, es mejor que lo comas a que estés ansioso todo el día. Entonces, cuando ya pueda y tu cuerpo solito te diga, ya no necesito que me des el snack, tu cuerpo solito te lo marca, ya estoy listo para que me los quites. Y entonces, si se promueven los snacks, ahí es donde promovemos snacks que sean más de grasas saludables, para que el propio snack no sea lo que te detone estar ansioso. Porque los snacks son como, pues ahí está como gran parte del problema, porque mi estómago vuelve a estar vacío. Desayuno muy bien, mis huevos que me dijo Fer, mi frutita y mi tortilla. Pero a las 3 horas ya tengo hambre y mi estómago está vacío. Y entonces, si yo meto un alimento muy dulce con el estómago vacío, es lo que me va a detonar estar otra vez buscando comer cosas muy dulces y estar ansioso por comer pan, etc. Si yo en ese snack meto grasas, como almendras, nueces y demás, por eso les daba este ejemplo, o la manzana que tiene muy poquita azúcar, al contrario, me va a nutrir, me va a calmar, me va a dar chance de llegar a la siguiente comida muy estable, no me va a estar detonando esta ansiedad por estar comiendo. Entonces, el snack sí es necesario, hay que comerlo, pero sabiendo que los snacks de preferencia tienen que ser grasas y frutas no dulces como manzana, fresas, berries, esas son como buenas opciones de snack que te van a ayudar a estar estables. Eso es uno. Y dos, las bebidas. Una cosa que me puede estar detonando mucho el estar queriendo comer cosas es yo estar comiendo bebidas endulzadas todo el día. Entonces, se puso súper de moda todos los endulzantes, Splenda, Stevia, Monkfruit, Canderel, etcétera. Y si yo todo el tiempo estoy endulzando mis bebidas, mi café, mi té, etcétera, con esto, más estoy promoviendo estar ansioso por estar comiendo, aunque no tenga calorías. Y ahí es donde yo siempre les digo a los pacientes, ojo, porque el tema de light sin calorías ya es como de la nutrición del otro siglo. O sea, ya hoy nadie, o lo más actual te dicen, no te metas esas cosas porque aunque no tengan calorías, es lo que te está llevando a comer el pan, lo que te está llevando a comer la concha. Yo digo el pan porque es lo que a mí se me antoja, pero cada quien sus alimentos.
Por ejemplo, ¿esto significa dejar de comer pan el resto de tu vida? ¿O si existe la posibilidad de ir a una vez a la semana? ¿O lo recomendable es genuinamente renunciar a los dulces, al azúcar?
¿Al pan dulce te refieres?
Sí.
¿Un pan dulce? No, yo amo el pan dulce. Pero lo que les digo es, traten de comerlo de una forma que no les vaya a detonar ansiedad. Y yo lo veo porque yo lo veo mucho en mí. A mí estar ansiosa por estar comiendo cosas, no, ya ni disfruto lo que estoy comiendo, ya lo estoy comiendo solo porque estoy sintiendo ansiedad por estarlo comiendo. Cuando tú puedes disfrutar el pan, eso es lo más delicioso. O sea, cuando lo comes disfrutándolo, eso es delicioso. Y yo lo que les enseño a mis pacientes siempre es que cuando se acerquen hacia ese tipo de alimentos, como el pan dulce, que traten de hacer estrategias de no tener el estómago vacío. Y entonces, haber metido algo de proteína antes para que cuando llegue este pan, que es muy dulce, al cuerpo no le caiga pesado, no empezado de digestión, sino que no te detone estar buscando cosas más dulces. Entonces, hoy se ha visto que es como de lo más nuevo en nutrición, que si tú comes los carbohidratos dulces después de haber comido algo de proteína y verdura, este carbohidrato dulce no te va a hacer estos picos por estar comiendo cosas más dulces después. Y entonces yo me puedo comer un huevo con nopales y de postre puedo disfrutar mi pan dulce. Vaya, si quiero agregar el pan dulce en miércoles porque se me antoja un chorro, pues ahí meto la concha, la dona, etcétera.
pensando en esto de las bebidas, yo tengo dudas sobre el café, o sea, el café, sin, digamos, sin endulzantes, y el alcohol, ¿qué tanto afecta a todos? Pues sí, estos otros círculos.
Pues la verdad es que hoy se ha visto que el café es un superpotente antioxidante. Hay como mucha polarización, o sea, hay doctores que te siguen diciendo no, evítalo, te sube la presión, etcétera. Pero la realidad es que se ha visto que 2 tazas de un buen café, porque no un café instantáneo, que eso no es café, eso es algo que se hizo y se diluyó en agua, ya ni sabe a café. Pero un buen café de grano, 2 tazas es un promedio de café que puede tolerar tu cuerpo de manera perfecta, que te ayuda a la digestión, te ayuda a digerir grasas, le ayuda al cerebro para estar más concentrado. 2 tazas es bueno, es recomendable incluso por la cantidad de antioxidantes que tiene mientras sea un buen café de grano. De preferencia que no sea en ayuno, eso es lo que te dicen. O sea, como no rompas tu ayuno de en la mañana con el café, porque eso puede afectar tu microbiota, que ya nos meteríamos a todos temas de intestino. O sea, que sea mejor ya después de haber desayunado. Y ahí ya metes, puede ser después de desayunar y después de comer tus 2 tazas de café. Ahora, lo que pasa con el café es que empezamos, ya te da igual tomar el café como si fuera agua, porque ya no te hace la cafeína, entonces sigues tomando café. Y ahí es donde hormonalmente puede llegarte a causar un problema el exceso de café. Pero ya no el café como tal, sino ya es el exceso.
¿Y tomar el café con leche da lo mismo?
Pues siempre y cuando no esté endulzado.
Ah, sí. O sea, con leche entera y demás, no es...
No. A menos que tengas algún tema hormonal o así, que habrá que ver ahí ya como...
Claro.
Si los lácteos, pero si eres una persona saludable y no tienes nada, si te tomas un café con leche, no pasa nada.
Maravilloso. Y te quería preguntar la relación con el ejercicio. O sea, ¿qué horarios, por ejemplo, son recomendables para hacer ejercicio en relación a lo que comes o a qué hora comes? Si es mejor hacer ejercicio en ayunas o hacer ejercicio después de comer, si realmente es totalmente, si no tiene importancia.
No, sí. A ver, esto va a ser un poquito como la parte de los alimentos. Ahorita te contesto también a lo del vino, del alcohol. Pero del ejercicio, para mí el mejor ejercicio es el que te gusta. Uh-huh. Porque me pasa que entonces se van y buscan el ejercicio que más calorías queman y no te gusta y duras un mes y regresaste a donde mismo, a tu silla y no te moviste.
Ajá.
El mejor ejercicio va a ser en el que te ayude a ser constante con el ejercicio. A partir de ahí, cuando ya me estás diciendo tengo 3 meses haciendo ejercicio y soy súper constante, podemos empezar a jugar a mezclar. Bueno, ese que te encanta, ¿qué es? ¿Resistencia o es cardiovascular? No, pues es de resistencia. Ah, bueno, pues vamos agregándole a ver si cómo te sientes con un día de cardiovascular. Y entonces ya ahí vamos jugando un poco con el que te gusta, agregándole otras opciones. Pero para mí parto siempre del que te gusta. O sea, ese te gusta pilates, te gusta yoga, te gusta caminar, te gusta box, te gusta qué. Empieza con ese. Porque lo importante del ejercicio en primera es moverte, o sea, hacernos pararnos de la silla y darle movimiento al cuerpo para oxigenar mejor, para tener endorfinas, para lograr ir al baño, para todos esos beneficios. Y luego ya le podemos como mezclar. El mejor horario es lo mismo, en cuál te acomoda más. Uh-huh. Si te digo en la mañana, pero eres una persona nocturna y ni de chiste te paras a las 7 de la mañana porque te desvelas hasta las 2, no te voy a decir que en la mañana es el mejor momento, sino cuando acomode en tu contexto de vida, hazlo. Ahí, ese va a ser el mejor momento. En las únicas personas que les limito el ejercicio en la noche son a quienes les quita el sueño. Uh-huh. Son muy pocas las personas, pero hay quienes reaccionan con el ejercicio en la noche y les quita el sueño en la noche. Entonces, no es opción, porque pues me quitas otro pilar que es el sueño, que es otro pilar muy importante. Pero de ahí en más, en el momento del día que te guste hacer ejercicio, el que más te guste hacer, e ir incrementando los días. Idealmente son por lo menos 5 días a la semana, pero tratar de irlo incrementando. Yo siempre les digo, empieza con 2. Uh-huh. 2. Y de los 2 le agrego 1. 3. Y hay 3. Y luego vamos agregando 1 más. Esa sería una. O sea, cosas que pueden hacer antes de pensar qué ejercicio hacer es empezarnos a parar también de la silla. Por eso hoy hasta los relojes nos marcan, párate, muévete. Porque habemos quien hacemos ejercicio en la mañana y ya no nos volvemos a parar en todo el día. Entonces, mi único movimiento que tuve fue el de la mañana. Yo, por ejemplo, a mí esa parte me cuesta mucho. Entonces, trato de hacer cosas que me hagan pararme, como tener el agua lejos para pararme a tomar agua. Hacer cositas que me hagan pararme de la silla, aunque sea hacer dos pasos y regresar. Esos son cosas que también ya puedo empezar yo a aplicar para tener más movimiento o actividad. O tengo pacientes que no les ha acomodado la manera en cómo meter el ejercicio todavía, pero entonces ya empiezan a tener movimiento después de comer. O sea, o después de desayunar, o después de comer, o incluso hasta después de cenar, salir a caminar, salir a dar dos pasos. Si me da mucha flojera salir, pues si vivo en departamento, subir y bajar las escaleras de la torre de edificios donde vivo. Movimiento, o sea, tener un poco de movimiento en el día, ya con eso es bastante. O sea, tengo pacientes que con solo después de comer, ponerse a caminar en su departamento, les ayuda con el estreñimiento, ya van al baño. O sea, nada más con ese pequeño movimiento que hicimos después de comer, ya me da muchísima fluidez.
Oye, ¿y qué piensas? Yo justo me acabo de comprar, pues me gustan mucho los gadgets de escritura, una mesita para escribir de pie. Entonces, después de un rato, cuando me marca el reloj que me mueva, lo que hago es ponerme de pie y escribo aquí de pie. Entonces, me paso un rato, en lugar de estar sentado delante de la compu, me pongo de pie y escribo, ¿no? ¿Qué piensas de esa cosa? Esta es muy barata, esta la venden en IKEA por 1,000 pesos. O sea, está muy bien.
Está muy práctica.
Pero he visto que también hay una moda de estas mesas que se pueden levantar para poder escribir de pie y cómo estar y no estar siempre sentado.
El chiste es que tengas esta flexibilidad. Creo que como tú lo haces, está bien. Porque estar todo el tiempo parado, estático, vas a empezar con circulación también. O sea, al final es un poco lo mismo. No es lo mismo porque claro. Pues, sentado es todavía más. Pero al final también 100% parado es un poco parecido. Entonces, yo haría esta flexibilidad que tú haces. O sea, estoy sentado y luego me paro y luego estoy sentado. Pero lo que estás haciendo aquí es el cambio de movimiento en los músculos. No es el beneficio de estar 100% parado o estar 100% sentado, sino este movimiento que estás haciendo es lo que ya te está ayudando.
Bueno, pues es una estrategia. Lo venden por 1,000 pesos en IKEA. Chiquitita, tiene ruedas, la puedes mover a donde tú quieras.
Es muy buena opción, la verdad.
Sí, sí. Te puedes dar un paseo escribiendo por tu casa. Si el suelo es suficientemente liso, la puedes ir empujando y así haces tu ejercicio mientras te das por tu snack.
También.
Pero bueno, cuéntanos del vino, porque yo creo que ahora está particularmente interesado por no limitar su consumición de vino.
Sí, sí.
A ver, ¿cuál es la pregunta específica del vino?
Pues no sé, o sea, ¿qué tanto altera la digestión o qué se recomienda? Supongo que como el pan, ¿no? Si la recomendación es nunca tomar alcohol o lo menos posible, o existen otras variantes.
A ver, es el tema del alcohol, y voy a puntualizar, por ejemplo, en el vino. Es algo que también ha mutado mucho, ¿no? Porque antes los doctores te lo recomendaban. Te dio un infarto, tómate un caballito de tequila y te va a ayudar a parte, no sé qué. Una copita de vino tinto diario al día es lo que nos mantiene sanos. Y hoy, bueno, estamos en otro momento en el que se ha visto ya con más estudios que el alcohol tiene un efecto en el cerebro, que es donde principalmente vemos el daño. Claro, en el hígado, eso pues ahí se metaboliza, ¿no? Pero va haciendo también esta degradación en las conexiones neuronales. Entonces, no, sí tiene un impacto distinto al tema del pan, pero no quiere decir que no lo podamos tomar, sino que la justificación de tomar diario queda eliminada con esto nuevo que se ha encontrado. Entonces te dicen, no, pues ya limítalo, si lo vas a tomar alcohol, que de preferencia sea el fin de semana. Y entonces ahí, sí, cuando ya meto el alcohol, jugar con los alimentos. Ahí vuelve a entrar lo mismo que el pan. Que no llegue en un estómago vacío, que haya algo de proteína en el estómago cuando llegue el alcohol, porque al final el alcohol también es carbohidrato, entonces funciona un poco más o menos con los mismos procesos metabólicos que el pan, más o menos, porque son otras rutas, pero al final igual hay que cuidarlas. Entonces, esa es la parte en la que en el que el alcohol no nos haría daño, por entrecomillar, ¿no? Uh-huh. Eso, o sea, comerlo con alimento, comerlo acompañado, los mismos alimentos que con los carbohidratos, o sea, proteínas, mezcla de almendras y nueces, una verdura, y obviamente, igual que en el pan, un alcohol que sea de calidad. Toda esa parte también va a involucrar mucho ya en cómo lo va recibiendo tu cuerpo.
¿Cómo controlas las cantidades? O sea, ¿cómo sabemos qué cantidades tenemos que comer para poder llegar a sentirnos saciados y no, por ejemplo, no sé, muchas veces uno de los problemas es que cocinamos de más, ¿no? Y te da un poco de pena tirar la comida que es el final, o no la, ya o sientes que no la puedes guardar, o sea, ¿cómo controlamos? ¿Cómo controlamos eso? Y no solamente eso, luego cuando salimos a comer, porque muchas veces parte del rollo es estás comiendo fuera por razón A o B, ¿cómo controlamos las porciones?
Estoy tratando de ver cómo hacerlo un poco más general. En las proteínas, yo casi siempre le digo a mis pacientes que ahí no tienen bronca. Mientras sean proteínas, no un corte en el restaurante, ¿verdad?, sino proteínas, huevo, pollo, salmón, pescado, atún, carne de res, pero carne de res la que haces en la casa normal. Yo casi siempre por ahí es como empezar como tu estructura. O sea, las proteínas puedo jugar con ellas, puedo, si tengo más hambre me puedo servir dos huevos o tres. Sería como una estructura en la que no necesariamente tengo que medir. En el carbohidrato sí tendría que hacerlo mucho más medido. Ahí sí entra hombres y mujeres totalmente diferentes. Y ya si le metes la actividad, pues va cambiando. Pero así a grandes rasgos generales, más o menos una mujer debería de estar comiendo aproximadamente 2 porciones de carbohidrato por tiempo de comida y un hombre 3 porciones de carbohidrato. Porción sería, si son dos, podrían ser 2 tortillas de maíz, o en un hombre 3 tortillas de maíz. Eso serían más o menos las porciones. Uh-huh. Casi siempre la manera de medirlo muy fácil es que un carbohidrato es la palma de tu mano sin tus dedos. O sea, la rodita, eso es una porción de carbohidrato. Entonces, una mujer podría comer 2 de eso por tiempo de comida, uh-huh, y un hombre 3 veces por tiempo de comida. Así como muy a grandes rasgos, como que la regla general es que el carbohidrato no llegue a superar la proteína. Esa es la regla general. O sea, que siempre la proteína sea tu base junto con la verdura y el carbohidrato en menor proporción. No excluirlo, pero en menor proporción en relación a la proteína.
Oye, ¿qué tanto se puede? O sea, yo entiendo que no puedes compensar una comida con otra. O sea, como que tampoco puedes dormir 3 días y dejar de dormir 3 días. Pero pensando en esto de que pues, sales a comer y no sé, pues ya te pediste una pasta y obviamente superaste el carbohidrato, superaste la proteína con tu carbohidrato. ¿Se puede, o sea, existe esa compensación en el mismo día o en la misma semana de, bueno, pues ahora en la cena ya no como carbohidratos? O un día a la semana, no sé, algo así.
Sí, a ver, lo que yo les digo a mis pacientes es, trata del día que sales a comer la pasta, si puedes meter una ensalada antes, métela. ¿Para qué? Para que te vuelva a amortiguar todo lo que hace la glucosa cuando entra al cuerpo. Y que de igual forma quede satisfecho, no te dé ansiedad. Entonces, si puedes a pedirte la caprese, pedirte algo de ensalada antes de introducir la pasta, mejor. Si no, porque no quisiste, porque te valió, órale, pues ya me eché la pizza así, sin la ensalada antes, o ya me eché la pasta así, sin la ensalada antes. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, si fuera a la hora de la comida, entonces en la noche ya no metas carbohidrato. Mete una ensalada con proteína y grasas. No dejes de comer, porque eso es lo peor. Lo único que va a pasar es que te va a dar más hambre. O sea, no. No compensamos dejando de comer, sino en selección de alimentos. Ahora sí, si me pasé de carbos, sí, en mi siguiente tiempo de comida quito los carbohidratos y me voy hacia proteínas, verduras y grasas otra vez.
¿Qué piensas tú? Porque me da mucha curiosidad por lo que dices. Yo no tengo ni idea. Yo he hecho un par de días, hice la dieta keto, perdí muchísimo peso y luego pues otra vez reboté inmediatamente Y algún día, en algunas ocasiones de mi vida, sí he conseguido tener dietas estables. Pero, ¿qué piensas tú del ayuno intermitente, por ejemplo, de ese tipo de dietas?
El ayuno intermitente es fue un boom y luego, como todo boom, se estudia más y ya que se estudia más, dicen, ah, bueno, hay cláusulas. Hay muchos más beneficios. El hombre es mucho más beneficiado del ayuno intermitente que las mujeres. Inicialmente, absolutamente a toda la persona que empieza ayuno intermitente le va a ayudar a perder peso. O sea, no es gracia, vaya, hiciste una restricción. Y la restricción, aunque no la sientas, hay una restricción de calorías también. Y eso te va a hacer perder peso sí o sí al inicio, hombre y mujer. Post, o sea, ya después de un tiempo, se ve que al que sigue siendo beneficiado con todo es el hombre y las mujeres, no, la mayoría no. Y esto se debe mucho a los ciclos menstruales. Las mujeres nos afecta más todo el tema hormonal y entonces los ayunos se traducen en el cuerpo como estrés y hay que ver si tú hormonalmente eres candidato o candidata a hacer ayuno intermitente por el tema hormonal. Entonces, si traes un tema con tu cortisol y demás, el ayuno es todavía más estrés para el cuerpo y no lo va a aguantar tu cuerpo. Entonces, mi tema casi siempre es, el ayuno base que todos deberíamos de hacer es el de 12 horas. Si yo ceno a las 9 de la noche, 9 de la mañana, desayuno, no antes, para descansar 12 horas y se le llama un descanso digestivo. Puedo incluso hasta 14, pero más de 14 horas. De preferencia, habrá que revisar que tus hormonas estén bien para ver si tu cuerpo es candidato a hacerlo o no es candidato a hacerlo. Porque si no, a la larga te va a traducir en que otra vez no pierdo peso. O sea, al final es mucho más que el tema del peso. Se está buscando una regeneración celular más rápido con el ayuno intermitente. Pero no vas a ver esos beneficios a menos que tu cuerpo pueda llevarlos a cabo si hay un sostén hormonal para hacer eso. Entonces, esa es como mi recomendación siempre. 12 muy bien, 14 incluso muy bien, más de 14 hay que revisar si eres candidato o no para hacerlo.
Te quería preguntar, porque tú hablas más de salud que de pérdida de peso. Me imagino que mucha gente se acerca a ti queriendo perder peso, ¿no? Me imagino que es la primera señal de cómo mal necesito perder peso, y es casi una cuestión estética cuando en realidad debería ser una cuestión de salud, me imagino. Pero me imagino que también hay mucha gente que no, que tiene metabolismo un poquito más rápido y que son delgados, que tampoco tienen hábitos alimenticios particularmente buenos, ¿no?
Sí, de hecho, el peso no tiene nada que ver con estar sano. Entonces, yo casi siempre llegan a la consulta y lo primero que les pido son estudios. Y en base a los estudios, platicamos de qué comer y qué suplementarte. Cuando sales bien en tus estudios, ese es tu peso ideal. O sea, para mí es, yo no te pongo un peso ideal en base a tu estatura y ese tipo de cosas como antes se hacía. Si ya está sano, me sale colesterol bien, glucosa bien, triglicéridos bien, tiroides bien, etcétera. Estás saludable, ahí estás. Ya lo extra que tú quieras bajar, ya este es un tema de vanidad que también se vale. O sea, yo no estoy peleada con esa parte, pero no es mi métrica, vaya. O sea, mi métrica es mientras ya te haya acomodado todo en la parte de salud, a partir de ahí siempre les digo, a partir de aquí los kilos que tú quieras. O sea, ¿cuántos más quieres bajar? Y mientras ya hayamos establecido un estilo de vida que te ayude a mantener esos estudios bioquímicos bonitos, tu glucosa, tus triglicéridos, tu colesterol, etcétera. Pero es que si yo me voy contra temas de estatura, que también era como antes se hacía el tema de nutrición, no, era una locura, era una locura. O sea, rara vez un paciente llegaba a esas metas muy locas y era muy frustrante también para el paciente que se le pusiera ese tipo de métricas. Sí, no. Y entonces se desajusta como el por qué quieres comer sano. Entonces, sí, claro, todos queremos perder peso y vas a perder peso. Si quieres arreglar toda la parte de salud, vas a perder peso. Pues vamos a quitar muchas cosas. Y te digo, yo no estoy peleada con la parte de perder peso, solo siempre meto como la motivación de, mira, adentro de tu cuerpo está así. O sea, además de que quieras que te quede el pantalón, todo esto hay que acomodar. Y ya que acomodamos esto, ahora sí ya los dejo que me digan qué parte, o sea, cuánto más quieren ya ellos bajar.
Yo quiero saber si hay, o sea, como que hasta ahora parece que todo se vale en ciertas condiciones, pero hay cosas que sí realmente no recomiendes, o sea, alimentos o sí, que haya que evitar o prohibirse casi.
Sí, las cosas muy procesadas son las que yo les digo, no, no, ahí no te metas. O sea, cosas muy procesadas es refrescos light. Casi siempre, todo el boom que salió de las cosas light, que te dicen 0%, cero grasa, cero azúcar, cero, ya no sé qué me estoy comiendo. Entonces, lo que hoy se ha visto es que lo que más daña al cuerpo es lo artificial que le meto. Si yo le meto un yogur natural, ácido, no le va a mi cuerpo sabe digerir eso, está hecho para eso. Lo que ya no le sabe es cuando le metí un yogurt sabor a fresa, pero no es fresa porque es 0%, pero no tiene azúcar, pero no tiene carbón. Entonces, ¿qué es lo que me estoy comiendo? Eso. Para mí eso sí sería, no, prohibido, no, por favor, no, no te vayas para allá. Pues si te vas a eso, pues es gran parte de lo que te encuentras en las tiendas y demás. Hasta el simple hecho de decir, es mejor que te coma, que tú hagas el pan de plátano a que te compres un pingüino. O sea, para mí, los prohibidos, que sí se los trato de quitar de la alimentación, siempre incluso ya llegando a tu ideal, son todos estos alimentos procesados que son los que inflaman el cuerpo, los que te llevan a degradarlo, etc. Para mí eso es más prohibido que la concha de pan dulce que hace la señora de la tiendita de abajo o que la copa de vino tinto. O sea, no, no, yo prohíbo antes más bien pingüinos y demás, eso sí va ahí. Y no por el tema de calorías, sino por la calidad. O sea, ahí sí, en calidad, sí soy como muy, pues ahí soy mucho más cuadrada y digo, ahí no, 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 no. Serían como mis prohibidos, vaya, que no me gusta decirlos así, el día que se me antoje, pues te lo comes. Pero no es lo mismo estar diario comiendo eso, diario con yogurt light, diario con el pan 00000, que entonces sí es 00 y 00, ¿qué es ese pan? Si no tiene nada. Esos son los que más hacen daño a la salud.
Oye, ¿y cómo hacemos para no meternos en todo este universo de desinformación sobre alimentación? Porque yo qué sé, o sea, te metes en redes y cada vez que yo qué sé, hay 100.000 influencers, 100.000 recomendaciones para libros de dietas, de no sé cuántos premios, y con esto, yo qué sé, perdió peso Michelle Pfeiffer y ahora no sé qué, ¿sabes? O sea, ¿cómo haces para poder evitar toda esa influencia? ¿Qué es acudir a profesionales como tú o hay ciertas corrientes, ciertas recomendaciones? ¿Hay distintas escuelas de pensamiento que también pueden ser válidas?
¡Oh, híjole! ¡Qué difícil!
Ya sé, está dificilísimo.
Es que sí, claro, yo te voy a decir, claro, acuden a profesionales de la salud, pero luego escuchas a unos profesionales de la salud que dices, ¡ay, no, no acudas con ellos! A ver, lo que nos resuene más, pues sí, para mí es, si alguien me viene a decir que la Coca Light sí la puedo tomar, como que yo siempre digo, pensemos un segundo. Claro que yo sé que no es buena, que no es sana, que no me lo tiene que decir el doctor. Entonces, yo para mí empezaría a escuchar más a las personas que me promueven comer saludable que a las personas que me dan mensajes de cómo bajar rápido, que lo que no tiene tantas calorías. Eso para mí como que ahí sería el parteaguas, donde yo limpio y digo, todo está, ¿no? Y aquí me empiezo a quedar. Siento que sería como una buena forma de, pues sí, de marcar. Para mí eso, o sea, que te estén hablando todo el tiempo de calorías, que te estén hablando todo el tiempo de productos, que te estén hablando todo el tiempo de eso, no me vas a ver a toda la parte de salud integral. Yo como que ahí empezaría a escuchar menos a eso y empezar a escuchar más a lo que le va a caer bien a mi cuerpo, a que no me estén hablando del peso, que me estén hablando más de un tema de salud, que me sienta bien, que sean cosas más naturales, más orgánicas. Ahí siento que eso. Y ya dentro de eso hay muchas ramas. Hay quien se va a una dieta paleo, que es sin cereales, hay muchas ramas dentro de eso, pero para mí creo que el parteaguas es irte hacia quien te hable de alimentos más saludables, no procesados, quien te hable de alimentos, no te hable de calorías, y quien te hable de estar sano, no de tallas, no de peso, no de etcétera. Siento que ahí ya podríamos como dividir mucho las corrientes. Dentro de las millones que hay, siento que ahí se hace como la primera rebanada, la primera cortada del pastel, ahí sería.
Otra pregunta, yo creo que nos acercamos al final porque te estamos exprimiendo y se acerca tú a tu casa a hacer tu ensalada, que ya que se me ha antojado muchísimo. ¿Qué piensas de los suplementos alimenticios? O sea, porque hace poco, no sé si ves el programa de John Oliver, sacó un programa sobre el negocio de los suplementos alimenticios. O sea, como muchas veces consumimos suplementos alimenticios que no necesitamos, que básicamente tomamos la decisión en nuestra casa porque un día nos levantamos con sueño y decimos necesito vitaminas. O sea, ¿también necesitan, es recomendable tener a un profesional que te ayude a conseguir esas cosas o tomarse una bolsita de vitaminas al día, pues X?
Hoy es todo un mundo. Ahí te va. En estos millones de años que tengo en el tema de la nutrición, a ver, ha habido toda una evolución y yo como persona he evolucionado en eso también. O sea, yo era la que les recomendaba la Coca Light antes a mis pacientes, tómala. Y el jugo magnesio inglesa, úsala, así libre, y usa la gelatina light. Y hasta que te vas actualizando y vienen estas nuevas cosas y dices, ¿cómo mandaba eso? Ajá. La parte de los suplementos es igual. Yo decía, no hay necesidad de suplementos. Con la Coca Light que te recomiendo es más que suficiente.
No. Eso va, con la vitamina C de la Coca Light.
Pero antes era igual, yo también decía, suplementos, claro que no. Y hoy uh-huh. es de las cosas que digo, oh, qué diferente es hoy mi manera de nutrir, lo que yo recomiendo, lo nuevo que han sacado, porque se ha metido mucho en invertir en temas de nutrición, entonces ya tenemos nueva información. ¿Y qué vemos diferente hoy? No son los mismos suelos donde cultivamos. Esa es la principal cosa por la cual el suplemento empieza a ser importante. Ya son otras tierras, no aporta el mismo suelo, ya no aporta los mismos nutrientes y minerales a la zanahoria, no es la misma zanahoria que antes, etc. Esa es una. Dos, hoy se ha visto que muchos de los problemas hormonales son por deficiencias de ciertos nutrientes que tu cuerpo está careciendo y entonces empieza a salir por ahí un problema. Ejemplo, la tiroides. O sea, el tema de la tiroides empieza a venir muchas veces porque faltan nutrientes, etcétera. Eso hace que sí necesitemos suplementarnos, pero la suplementación, y siempre se los digo a mis pacientes, tiene que tener un objetivo. ¿Para qué la estás tomando? ¿Qué quieres arreglar? ¿Qué te estás tratando? ¿Cuál es el objetivo del suplemento que estás tomando? Ese es el primero. ¿Qué objetivo vas a cumplir ahí? No, nada más es el que vi. O sea, ya debería yo de tomar un multivitamínico toda mi vida. No, el multivitamínico es lo que menos te va a funcionar. Si vas a suplementarte de cosas específicas que necesites. Y dos, tiene que ser de muy buena calidad, porque entonces, así como el mundo de la nutrición y de los alimentos tiene el pan Bimbo 000% mil, también tiene el pan de masa madre, y que es excelente, pues en los suplementos es igual. Tienes el chacamil y tienes uh-huh. el excelente. Entonces, si te vas a suplementar, tiene que ser de un suplemento excelente que te va a ayudar a cumplir eso que quieres quitarte, o sea, eso que quieres arreglar con el suplemento. Entonces, uh-huh. tienen que tener esos dos. Si no, no, ¿para qué te estás suplementando? O sea, así nada más porque sí, no. Todos deberíamos de suplementarnos de algo. Hay tres suplementos que sí, yo a todos mis pacientes, ahí sí les digo, omega 3, magnesio y vitamina D. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita mucho de estos tres. Ácidos grasos esenciales para que el cerebro funcione todos los días. Y minerales como el magnesio lo usa tu cuerpo todo el día, todo el tiempo, y entonces desgastas mucho el magnesio y no lo cubres con la alimentación toda la necesidad que tienes de magnesio. Y vitamina D, porque de igual forma a través de los alimentos no la obtienes, se supone que la obtenías a través del sol, pero ya con bloqueador y demás ya no obtienes la vitamina D. Entonces necesitas suplementarte de vitamina D y es tu base para el tema hormonal. Son las únicas tres cosas que yo les digo a mis pacientes, esos tres, sí. De ahí en más, solamente si vamos a arreglar algo, entonces entran otro tipo de suplementos.
Oye, yo tengo una, ya ahora sí, última pregunta. Ahorita que hablabas de lo procesado y de lo orgánico, ¿todo lo que dice que es orgánico es mejor siempre? ¿O hay productos en donde lo orgánico importa más?
A ver, al final es más caro y entonces uno tiene que pensar uh-huh. en qué gasta sus monedas. no puedes comprar todo, bueno, ¿a quién sí puede comprar todo orgánico? Yo puedo comprar todo orgánico, tengo que seleccionar. ¿Dónde vale la pena? Hay una lista que se llama los 12 más limpios y los 12 más sucios, alimentos de frutas y verduras. Entonces, si tú tiendes a comer mucho de los 12 más sucios, así los buscas en Google y te aparecen. Son los que más pesticidas tienen. Esos hay que comprar los orgánicos, que son así de las que se me vienen, no me sé los 12 ahorita de memoria, pero las espinacas son de las más sucias, todos los berries son de los más sucios, las manzanas son de las más sucias.
Tengo que ir a la lista, te la leo. Fresas, espinacas, kale, nectarina, manzana, uva, pimientos, cerezas, melocotones, peras, apio y tomate.
Si consumes mucho de eso, vete al orgánico porque estás metiéndole puro pesticida al cuerpo. Uh-huh. Oye, pero yo no tengo dinero para comprar lo orgánico, entonces trata de irte hacia los 12 más limpios y que tu alimentación en frutas y verduras esté basada en los 12 más limpios y no en los 12 más sucios.
Ay, leo los 12 más limpios si quieres.
Sí.
Que también se antojan. Aguacate, maíz dulce, piña, cebolla, papaya, guisantes congelados, espárragos, melón, kiwi, repollo, champiñón, cantaloupe, que es melón, mango, sandía y boniato o batata.
Entonces esa es como una buena manera de guiarte para que sí, que no. ¿Para qué vale la pena? Cebolla orgánica, pues ya vi que es de las más limpias, ¿para qué le gasto más? Si ya, o sea, necesito comprar la orgánica. Y en cuanto a las proteínas, yo seleccionaría cuál consumes más. Si el pollo es lo que más consumes, entonces el pollo trataría de comprarlo orgánico, lo de otro no tanto. El huevo es lo que más consumo, el huevo lo trato de comprar orgánico. Esas serían como mis, en frutas y verduras y en temas de proteína. Costco, uh-huh, por promoción, pero Costco tiene hoy en día una gran oferta de productos orgánicos ya no tan caros como antes. Entonces te ofrece la caja de huevos que cuesta casi igual, orgánica y no orgánica, uh-huh, vale la pena, pues que si cuesta 3 pesos más, te la lleves orgánica. La caja de espinacas gigante, orgánica, que es de las más sucias, pues ya me la llevo orgánica. Ahí ya empieza a ver como cositas, ya saco un pollo orgánico que no está tan caro, entonces ya empieza a ver cosas más normales en precio en lo orgánico. Pero yo primero partiría por la lista de los 12 limpios y 12 sucios, y ahí ya empezaría como a seleccionar o basarme en comprar los más limpios. Pero sí, al final también es importante. Es otro escalón, es un escalón ya muy avanzado eso. O sea, cuando yo hablo de estilo de vida saludable, ese escalón ya lo toco cuando ya llevamos una estabilidad.
Oye, ¿y cómo? Y bueno, pues ya para ir cerrando, porque llevamos una hora hablando y te tienes que ir a comer la ensalada. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo entrar en contacto contigo?
Está nuestra página de internet, que ahí puedes contactar para hacer cita. Uh-huh. Es nutricionencolores.com. Que ese es el sistema en el que yo me baso para dar las dietas y la alimentación, o en nuestro Instagram, en donde todo el tiempo me esfuerzo por subir contenido de esto que platicamos. Entonces, ahí también me pueden encontrar, están los datos para hacer cita también, ahí está el link para el WhatsApp para hacer la cita. En esa red lo que hago mucho es luego hago lives, mañana tenemos un live de digestión, entonces pues la gente se conecta y escucha, luego sacamos masterclass gratuitas y por ahí también doy clases. Entonces creo que en esto, gracias a Dios, hoy la gente está más interesada y es irte informando y ver qué te va acomodando a ti. Que de todo sí va resonando con tu estilo de vida, porque a lo mejor de todo lo que dices, pues ustedes me escucharon y dicen, está loca, yo no voy a dejarme echar el pan o lo que sea, pero que sí, o sea, si eso no está bien, pero que sí te gustó y que sí puedes empezar a aplicar. Esa es como mi filosofía, todo lo que sí va sumando. Entonces no tienes que quitar todo, sino empezar a sumar cosas que sí te latan y puedan empezar a aportar a estar más sano.
Genial. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh?
No, a ustedes, qué gusto platicar en otro foro.
Sí, no, y a nuestros escuchas, es importante que estén sanos para que nos puedan seguir escuchando y que puedan producir para comprar nuestro merch, que siga ahí en la página web. Uh-huh. ¿Y qué más, Salvo?
Pues creo que nada más nuestras redes, que son Colab Historias. Ahí nos pueden seguir Y pues es todo. Muchas gracias, Fer. Sí, teníamos muchas ganas de un episodio como este. Y bueno, yo ya llevo un rato siguiendo tus redes y las recomiendo mucho a todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Siempre es un placer.
Gracias, Fer. Chao, chao.
Hasta la próxima.
Colab presentó Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Belarín Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.